Contigo, Radio Relejos, tu mejor sintonía.
A partir de este instante comienza la sintonía de Radio Relejos Norte, el programa Magazine Norte. Un tiempo de radio en directo, con información, entrevistas, tertulias, música, deportes y todo aquello que es actualidad. Magazine Norte, un programa dirigido y presentado por José Manuel Martín.
Y aquí estamos, un saludo muy cordial, muy buenas tardes, ya mitad de semana, estamos a miércoles 12 de mayo de este año 2021 en la sintonía de Radio Realejo y en este programa de Magazine Norte, hora y media por delante para afrontar muchos temas de actualidad, para compartir esta tarde con ustedes que siempre nos eligen en este dial de la 107.9 o en internet que nos esperan en radiorealejos.com. E incluso si se lo pierden todo, yo sé que mucha gente va al podcast de Radio Realejo, no solo para descargarse los temas, las entrevistas o para compartirlas a través de las redes sociales, sino porque a lo mejor no pudieron escuchar el vivo y el directo y a cualquier hora pues vuelven a revivir todos nuestros contenidos entrando en radiorealejos.com y luego buscando podcast. Ahí en Magazine Norte pues tienen ustedes a la carta a cualquier hora del día volver de nuevo a escuchar nuestra programación. En este día de hoy, Juan Diego del Pino y Juanjo González nos dan como cada tarde las buenas tardes. Luego en hora y media viene mi compañero Isidro Pérez para seguir profundizando en otros temas en esta tarde. Así que le doy las gracias. Quien les habla, José Manuel Martín. Todo presentado ya. Vamos directamente ya con los compañeros de la Agencia Estatal de Meteorología para no perder ni un instante. Y enseguida estamos con otros contenidos en este miércoles ya 12 de mayo de este año 2021. Compañeros de la Agencia Estatal de Meteorología, a ver qué tiempo tenemos. Buenas tardes.
Buenas tardes. Durante lo que queda de jornada seguiremos contando con tiempo estable, con cielo nuboso en el nordeste, aunque se abrirán algunos claros, y en el resto con cielo poco nuboso, con intervalos de nubes altas. Siguen los alisios moderados con intervalos fuertes, sin descartar hoy rachas ocasionales localmente muy fuertes en la vertiente este y la punta noroeste, que sí que se esperan de cara a la jornada de mañana. Mañana cielo nuboso en el nordeste, con probables lluvias débiles ocasionales, en especial por la mañana, y más claros durante las horas centrales. Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios o en ligero ascenso en las costas y medianías, con máximas que alcanzarán los 26 grados en Candelaria, 25 en Santa Cruz de Tenerife, 24 en Puerto de la Cruz y 21 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Titulares del día. Hoy miércoles, compañera Patricia Hernández, ¿qué nos traes? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Manuel. Comenzamos con el repaso a la actualidad en la primera página del periódico El Día. El gobierno de Canarias anuncia que Cepsa desmantelará la refinería en 2022. Santa Cruz reforzará la presencia policial el fin de semana para evitar botellones. Canarias da por perdido el toque de queda y prioriza el cierre perimetral. Canarias presume de 64 banderas azules, 8 más que en 2020, y vientos muy fuertes en Canarias a partir de hoy miércoles. En cuanto al diario de avisos, decano de la prensa de Canarias, Román Rodríguez: vamos a renunciar al toque de queda porque el Supremo diría un no rotundo. Los médicos especialistas salen a la calle exigiendo una solución al abuso de temporalidad. España vacunará a las embarazadas y lactantes con Pfizer y Moderna y a los mayores de 50 años con Janssen. Una multa de solo 300 euros por el reinicio de las obras del Hotel La Tejita. En cuanto al Canarias 7, también nos destaca este rotativo. El brote del gimnasio de Arrecife obliga a un cribado masivo de 2.700 personas. Ayer ya constaban 52 positivos. Nos fastidia completamente los índices y las opciones de bajar de nivel, lamenta el gerente hospitalario en Arrecife. También, si tiene más de 60 años, vive en Gran Canaria o Tenerife, acuda a los centros este fin de semana. En cuanto al Canarias 7, Sánchez anuncia la recuperación y asegura que agotará la legislatura. La COVID se ceba con los más jóvenes y destruye uno de cada dos empleos entre menores de 25 años. En cuanto a la provincia, Canarias da por perdido el toque de queda en el Supremo y prioriza el cierre perimetral. Las capitales refuerzan sus policías ante un fin de semana de botellón. Nadia Calviño, la competencia fiscal a la baja es irresponsable y empobrece a todos. También Canarias se opone al hachazo fiscal que Sánchez le ha prometido a Europa. Y terminamos con el rotativo El País. Bruselas eleva la previsión del Producto Interior Bruto de España, que será el país que más crecerá en la Unión Europea en 2021 y 2022. En busca del solitario voto a Pablo Iglesias en la mesa de los más ricos de la moraleja. También Israel y Hamas intensifican sus ataques con una ofensiva con al menos 40 muertos. La Fiscalía avala los cierres territoriales, pero cuestiona los toques de queda.
Y aquí no paramos, aquí seguimos con más datos de la actualidad. Y ahora, en este preciso momento, vamos a saludar dentro del apartado del sector agrícola, del ganadero y también del desarrollo rural, con los amigos de Agrocabildo. Vamos a saludar a Sofía Negrín, que viene, como siempre, en calidad de portavoz de Agrocabildo a este apartado que tenemos aquí en esta casa, en Radio Realejo, en la FM 107.9 y a través de internet en radiorealejos.com, y que como servicio público, pues nosotros queremos siempre, amigos oyentes, de que ustedes siempre estén bien informados con todo lo que pasa a nuestro alrededor y además en este sector agrícola, ganadero y desarrollo rural, que siempre la amiga Sofía nos mantiene perfectamente informados con muchas novedades, con muchísimas cosas, que espero que en el día de hoy pues también nos traiga muchas novedades. Hola Sofía, ¿qué tal estás? Muy buena.
¿Qué tal, José Manuel? Muy buena, yo muy bien.
Bueno, ya sabes que aquí siempre te esperamos en este apartado, porque tú sueles contarnos muchas cosas de actualidad y muchas primicias has contado por aquí para que luego los amigos de los agricultores, los ganaderos, ¿no? Pues toda esta gente que siempre está ahí, pues pueda hacer una vida mucho mejor y acogerse pues a muchas cosas que desde Agrocabildo pues mantiene. Pero mira, antes de entrar, ¿qué tal? ¿Cómo llevas estos primeros días? Un poquito de incertidumbre para todos, ¿no? Porque ya se acabó el estado de alarma. Atrás dejamos ese fin de semana donde muchos pues pudieron disfrutar también de hasta el toque de queda, pero ya no tenemos toque de queda.
Exacto, la verdad que bueno, una situación que genera incertidumbre, como dices tú. A título personal, para mí no ha cambiado nada, ¿no? Porque sigo haciendo lo mismo y estando en casa a una hora normal como antes. Pero sí es verdad que, bueno, que hay que apelar un poco a la responsabilidad, ¿no? Y bueno, que aunque no haya toque de queda y demás, hasta que la justicia pues se pronuncie, ¿no? Hay que seguir siendo responsables.
Por supuesto que sí, mm. Que además yo creo que incluso yo estoy con Sofía, que yo también estoy volviendo a casa como siempre temprano y haciendo la vida normal como antes, pero bueno, que los que tengan que salir por alguna causa, pues que tomen todas las medidas de seguridad, porque la salud es lo primero de todo, y por una mala salida o porque alguien no respeta las distancias y demás, pues puedan haber esos contagios. Pero bueno, vamos a hablar del apartado del día de hoy y como siempre nos vas a sorprender. ¿Qué has preparado para el día de hoy? ¿Qué tema?
Pues mira, José Manuel, hoy vamos a hablar de ayudas para la alimentación del ganado en Tenerife. Ajá. Ayudas convocadas del Cabildo de Tenerife, que ya se convocaron por primera vez el año pasado, y de las que, por cierto, se beneficiaron 266 ganaderos.
Ah, pues mira, bastante. Qué bien. ¿Y cuál es el objetivo en concreto, ¿no? De estas ayudas, que nos podías un poquito así ya para empezar el diálogo contigo, que nos podías un poquito orientar.
Pues son ayudas que buscan principalmente, pues eso, paliar la situación económica que atraviesa el sector ganadero, ¿no? A raíz de esta crisis sanitaria ocasionada por el COVID,
¿no? Claro, como en todos los sectores, ¿no?
Sí, pues es realmente eso, reducir en la medida de lo posible, ¿no?, esas pérdidas del sector y ofrecer pues oportunidades para que el sector ganadero se restablezca, que también se ha visto pues afectado.
Espero no pillarte yo con esta pregunta que te voy a hacer. ya está sudando y todo. A ver, ¿cuánto dinero hay destinado para estas ayudas? ¿Te lo sabes?
Sí, no te preocupes que eso me lo sé. Mira, pues en total son 1.355.000 euros, ¿no?, que se repartirán entre los ganaderos beneficiarios de esta ayuda en función del número de animales que tenga la explotación.
Claro, tú sabes que para hacer todas estas cosas, si no hay dinero, difícilmente se pueden llevar a cabo. Pero bueno, ahí te hacía yo la pregunta un poquito trampa, ¿eh? Pero ha salido muy bien, ha salido muy bien, Sofía. Y ahora pues seguimos un poquito profundizando porque, claro, yo tengo algunas dudas, ¿no? Como por ejemplo, ¿quiénes pueden solicitar la ayuda?
Pues los titulares de explotaciones ganaderas de Tenerife, de las especies ovina, caprina, vacuna, porcina, cunícula, el conejo, y avícola, de las aves. Todos esos ganaderos se pueden solicitarla.
Pues está un amplio abanico, ¿no? Bastante extenso, ¿no?
Sí, bastante.
¿Y qué, digamos, requisitos indispensables hay que tener aquí para cumplir? O sea, ¿qué deben de cumplir con otros requisitos, ¿no?, dispensables también los amigos oyentes que ahora mismo pues estén interesados, ¿no?, en formar parte de todo esto?
Pues esas explotaciones deben estar inscritas en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Canarias, que debe estar actualizado el 28 de febrero de 2021. Ese es uno de los requisitos fundamentales.
¿Y qué explotaciones quedan excluidas, Sofía?
Pues en las explotaciones de autoabastecimiento, ¿no?, que es aquella cuya producción está dirigida fundamentalmente al autoconsumo, ¿no?, al consumo familiar, porque se entiende pues que no han sufrido pérdida de ingresos durante la pandemia porque no comercializan esos productos, ¿no?, sino que se destinan al autoconsumo.
Claro. ¿Y dónde se pueden solicitar estas ayudas, que es el lugar donde uno tiene que memorizar ya para ir a tiro hecho?
Exacto, pues deben acudir a las agencias de extensión agraria y tienen de plazo hasta el 2 de junio. Por cierto, que hay que pedir cita, que eso es imprescindible.
Sí, y hoy en día tienes que pedir cita para todo. Y además lo veo bien porque así ya tú vas con tranquilidad, sabes a qué hora te va a corresponder y no vas agobiado y es muy importante, ¿no?
Súper importante. Que además también se pueden pedir directamente la cita a través de la sede electrónica del Cabildo, o sea que es súper cómodo.
Otra ventaja.
Exacto. Sí. Sí, y ya tú gestionas tu cita cuando te viene bien, te desplazas, vas, lo haces y tal, y bueno, y te acoges a esas ayudas.
Claro que sí. Bueno, pues la verdad que yo creo que está muy bien. No sé si queda algo más que tú quieras, comentar un poco ya como resumen, ¿no?, del tema del día de hoy, que yo creo que todo esto suma, todo esto viene muy bien, y estas ayudas para la alimentación del ganado aquí en la isla de Tenerife son ayudas interesantes, muy bien, geniales, ¿no? Y espero que la gente tome buena nota y que las pida, ¿no? Porque le va a venir muy bien, le va a venir muy bien.
Que no lo duden, que esos ganaderos que cumplan estos requisitos, que no lo duden, que se han visto afectados por la crisis sanitaria, que si cumplen los requisitos, que eso, que pidan cita a las agencias de extensión agraria o en el Cabildo a través de la sede electrónica, y que no se lo piensen, que no piensen que no se las vayan a dar, sino que hay dinero para ayudar al sector y que el Cabildo está ahí echando la mano en lo que puede para que el sector primario también salga adelante.
Claro que
sí. Y como siempre saben, pues eso, tienen más información en la web de Agrocabildo y en las redes sociales de Agrocabildo.
¿Qué las pasas tú a recordar ahora por si alguien se despista? A ver, sí, en el Facebook también, ¿no? En el Twitter, ¿no?
Exacto, sí. La web de Agrocabildo es agrocabildo.org y las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram.
Pues yo creo que ha quedado muy completa, dándole las gracias como siempre y felicitando a Agrocabildo por una vez más pues estar siempre al lado del sector agrícola, del sector ganadero y también del desarrollo rural. Pues bueno, ya te despedimos, vamos a seguir profundizando en otros temas, pero dentro de 7 días, ¿no? La próxima semana te esperamos por aquí.
Sí, la semana que viene nos escuchamos. Exacto, sí, la semana que viene.
Pues Sofía Negrín, como siempre, un millón de gracias por participar en el programa como portavoz de Agrocabildo y en una semanita pues seguramente nos contará otros temas de actualidad y nosotros estaremos aquí atentos para divulgarlo todo en la FM de Radio Realejo 107.9 y en internet en radiorealejo.com. Sofía Negrín, cuídate, hasta la próxima, gracias.
Un saludo, José Manuel, a ti, chao.
Y aquí seguimos en esta casa, en Radio Realejos, en la FM 107.9, con otros temas de la actualidad. Ahora nos marchamos directamente hasta el municipio de Los Silos. Ahí están nuestras invitadas. Por un lado, tenemos a María Elizabeth García Pérez. Ella es miembro de la agrupación musical Nueva Unión de Los Silos. Todo va relacionado con un puesto importante que ha conseguido ella a nivel internacional y luego pues vamos a conversar con Raquel González, que es la primera teniente de alcaldesa. Ella pertenece al equipo del Partido Popular en este ayuntamiento del municipio de Los Silos. Así que Elizabeth, bienvenida, muy buenas, ¿qué tal estás?
Buenos días, bien, un poco atareada porque ahora es final de curso y exámenes y trabajo, pero bien.
Bueno, pues a esta hora saludamos también, dándole la bienvenida. Muy buenas, ¿qué tal está Raquel González?
Buenas, José Manuel, ¿qué tal? Muy bien, gracias por la invitación.
Pues hoy queremos tenerlas a las dos porque las dos se conocen muy bien y es un privilegio y un premio importante que ha conseguido la amiga Elizabeth y que nos va un poco pues a explicar en qué ha consistido esta distinción a nivel internacional para una mujer del municipio y ahora pues lo que significa también se lo preguntaremos a Raquel González. Elizabeth, a tuto flauto 2021, tú eres una mujer que empezaste en esto de la música hace ya unos cuantos años, pero que ahora te ha llegado un premio importante, ¿no? Y además estás en el conservatorio.
Sí, precisamente fue en la formación de la banda municipal de Los Silos cuando empecé yo a estudiar a los 10, 11 años, puede ser, y ahora estoy cursando ya el grado superior, hice profesional aquí, y estoy en segundo y mi profesor me aconsejó, pues mira, preséntate a este concurso que es internacional, está en Italia, pero se puede presentar cualquier persona. Y yo digo, bueno, pues por presentarme no pierdo nada, teníamos un repertorio montado que podíamos llevar. Y la verdad es que la sorpresa fue grande cuando me dijo mi profe, mira, estás entre los 14 finalistas y luego ya que había obtenido tercer premio.
Pues imagínate, y sobre todo para el municipio de Los Silos, Raquel González, desde el ayuntamiento, como ahora mismo miembro de esa corporación municipal, yo creo que es un orgullo que Los Silos, que tan famoso se le conoce por tantas cosas que se hacen en el municipio, pues ahora llega la alegría de este premio de una vecina, ¿no?
Sí, hombre, sin lugar a dudas. Nos alegramos de todos los éxitos que a nivel individual, ¿no? Y a nivel particular van consiguiendo en diferentes especialidades, pues nuestros vecinos, ¿no? Eso es tener orgullo silense, como decimos, y claro que nos alegramos pues en las diferentes especialidades. Ahora mismo, pues hablando con Elizabeth, en su actuación y en su participación con este concurso internacional.
Elizabeth, vamos a profundizar un poquito más. ¿Cómo tu participación, cómo fue? Porque al final no tuviste que desplazarte a Italia, ¿no? Por esto de la pandemia, ¿no?
Ah, no. Aunque verdaderamente desconozco si este concurso ya lo hacía de esta forma o había que personarse en Italia, pero en esta edición todos los participantes, incluidos los que se presentaron en Italia, tenían que mandar una grabación de una obra para flauta sola, luego hacían un cribado y de esas le exigía otra obra que fuese entre 15 y 20 minutos, ya con piano, una sonata, un concierto. Entonces, claro, tú tienes que ver que más o menos la resolución de la cámara sea buena, que se oiga bien y tal. Y tiene esa ventaja, pero también esa desventaja de, pues, no es igual que en vivo, pero bueno, yo me quedé muy contenta con el resultado y di lo máximo que pude. Y ahora tengo que mirar, pero creo que en la página de Facebook de ese concurso se puede ver las actuaciones de los finalistas. Tengo que echar un vistazo porque no he podido, estoy muy atareada ahora, como digo, con el fin de curso.
Claro. Y Elizabeth, al final, ¿qué obra interpretaste? Cuéntanos un poquito para que los amigos oyentes que están ahora en la sintonía, pues lo sepan y un poco te sigan a partir de ahora, ¿no? Porque no todo el mundo gana un premio de esta magnitud.
Bueno, pues yo particularmente, una de las obras que toqué al principio fue, y es verdad, se llama La danza de la cabra, de Arthur Honegger, es una obra contemporánea, pero también daba la posibilidad de tocar otras obras de otros estilos, pero quise esa porque me gustan particularmente, y ya la había tocado anteriormente, la repasé y bien, y luego ya para la final, que tienes que llevar una que tengas más dominada y que sea más extensa con piano, yo llevé La flauta de Pan de Mouquet, que está compuesta de tres movimientos, y lo más difícil es que tenías que grabarla como si fuera en vivo, no podía haber corte, y la verdad es que bien, me salió hasta mejor que en la audición.
Claro que sí. Además, Raquel, que nos está acompañando como primera teniente de alcaldesa, aunque luego hablaremos con ella de otros temas de la actualidad del municipio, yo quería que hoy por lo menos también te saludara y a Elisa, a Beth, y por supuesto, Raquel, conoces perfectamente a ella y la has visto un poco pues crecer, ¿no? Ya comentábamos que para el municipio siempre es un orgullo estar con estos premios y ser finalista de un evento a nivel internacional, y encima que te den un tercer puesto, pues también es un privilegio. Pero ¿cómo es Elizabeth un poquito así en persona, sin estar ahí con el instrumento?
Bueno, yo a Elizabeth la conozco desde que pisé los hilos, casi hace 16 años. Ella es una joven súper activa en el municipio, porque no solo en la vida municipal, en la vida musical y cultural, sino también en la social. Ella siempre te dice que sí a cualquier cosa que le propongas. Aparte de pertenecer a la agrupación musical Nueva Unión, pues también pertenece a otros grupos, ¿no? Por ejemplo, Grupo Mara, que hace una fusión de música mestiza y de ritmos del mundo. También con otras mujeres de la comarca y del municipio de Los Hilos, incluso también se llevan un premio en el 2020, si no me equivoco, Elisa, de Música Joven Caja Canaria.
Sí, exacto.
Además de eso, también la recuerdo pues los domingos cuando Rafa Muñoz, del taller de músicos, hacía las interpretaciones en el Mercadillo. Habían algunos domingos, ¿no?, que ella también lo acompañaba, él a la guitarra y ella con la flauta, y era un deleite para la gente que nos visitaba. Y aparte, que no sé si ella lo dirá, pero si no, lo chivo yo. Elizabeth, aparte de ser una experta con el instrumento, es una increíble soprano. Si no me equivoco, no sé si estás en soprano, pero a la Virgen de la Luz, que es nuestra patrona, en la víspera, ella se ofrece a cantarle desde el balcón del ayuntamiento, y la verdad que es muy emocionante, pone los pelos de punta. Y bueno, yo por todo eso, por todo el legado que va dejando musicalmente hablando y culturalmente en el municipio, yo le doy las gracias a Elizabeth y la felicito, y aparte siempre la animo a seguir, porque ella sabe que donde ella ha actuado, pues hay algunas veces que me encuentro así de sorpresa y voy y la sigo, ¿no? En el conservatorio también estuve en una de sus audiciones, y siempre me gusta acompañar a las grandes promesas, y ella está claro que ya lo es.
Pues yo creo que con esta tarjeta de presentación que ha hecho Raquel, conocemos un poquito más de la faceta de Elizabeth. Tú eres una persona muy joven, ¿no?
Sí, yo tengo 23 años para 24, que la verdad es que está haciendo rápido. El otro día me lo preguntaron y digo, uy, no sé si tengo 23 o ya tengo 24. Se hace muy rápido la veintena.
¿Cuándo cumples tú?
En octubre.
En octubre, o sea que tiene que llegar octubre para cumplir ya los 24, ¿no?
Exacto.
Pero
sí,
a tu corta edad has hecho muchas cosas. O sea, aquel sueño de más pequeñita, yo creo que se está convirtiendo en estos días también en realidad, ¿no? Porque el quedar en este tercer puesto a nivel internacional, con mucha gente de muchísimos lugares, más esa inquietud tuya por la pasión por la música, incluso tu propio pueblo natal de Los Silos, pues mira, al final una cosa va llevando a la otra, y ojalá que sigas triunfando, ¿no? ¿Qué recuerdos tienes ahora que estabas escuchando a Raquel de un poquito de lo que tú sueles hacer?
Sí, por ejemplo, a la Virgen le canto por una promesa que le hice, y siempre que puedo, pues, le canto. Por ahora he podido, incluso el año pasado con la pandemia, pues, lo hice dentro de la iglesia, no por fuera, porque no se podía ni sacar a la calle. Vamos a ver este año qué pasa. Y sí, también actuó en el grupo Mara, que lo hemos reformado, y también hay más chicas de aquí, de la Isla Baja, de la Rotava, de Los Silos. Y bueno, la verdad es que sí, que parece mentira, que como si fuese ayer que me fijé en la flauta cuando tenía 10 años, y decía, más, yo quiero llegar a tocar ese instrumento, quiero llegar a dominarlo. Y la verdad es que veo cómo se va cumpliendo, y esto es como un reconocimiento que ya no solo lo veo yo, sino que lo ve más gente, y eso, quieras que no, pues te da un impulso para seguir.
¿Y tus objetivos ahora mismo, después de todo esto? Estás ahí en el conservatorio, estás liada, como dices tú, entre exámenes ya, pero bueno, yo creo que casi estás consiguiéndolo todo, ¿no?
Sí, ahora mismo estoy en el Meridiano, estoy acabando segundo. El tercero, pues, es un punto de inflexión que, pues, aprenderé muchas cosas. Y en cuarto, como es sobre todo, la carga es más bien de tocar, de practicar, estoy pensando incluso a ver si puedo de hacer Erasmus a Italia, por lo menos 3 meses, porque la verdad es que Italia, como es este concurso, no solo en Venecia, sino en muchos otros sitios hay una muy buena calidad de profesionales, de profesores, y vamos, para colmo que también me encanta Italia, me encanta el idioma, y entonces ya a partir de hoy voy a mirar a ver si puedo cumplir ese otro sueño, porque aunque soy muy campechana y me gusta mucho mi tierra, me gusta mucho mi pueblo, también tengo que ser consciente que tengo que aprovechar y tener miras altas, y luego ya, pues con esa formación, pues yo ver qué hago con mi vida, pero por ahora sí.
Claro que sí. De todas maneras, es muy importante que tengas los pies en el suelo, la cabeza, como decimos por aquí, muy bien amoblada, y intentar hacer lo que uno más le gusta, y si no es aquí, y se puede uno formar en otro sitio, o por lo menos en un tiempo residir fuera, pues nunca olvidarse tampoco de las raíces, pero hay una vida por delante, ¿no? Y si aquí no se puede conseguir y en otros sitios te dan la oportunidad, pues esto no dura toda la vida, ¿no? Pero ojalá.
Sí. Verdad, totalmente de acuerdo.
No sé si Raquel opina lo mismo. ¿Raquel?
Hola.
Sí, que digo yo que me imagino que ella, pues como tiene ahora esa oportunidad de formarse a lo mejor fuera, pues que el tren pasa una vez, o te subes o te quedas, ¿no?
Sí, que lo aproveche al máximo, que es eso, que son oportunidades que te da la vida y hay que arriesgar, porque dice que el que no arriesga no gana. Y nada, yo casi que estaba mirando el reloj porque estoy súper comprometida con Elizabeth, porque sé que tiene clase.
Sí, van ya a lo vamos a dejar a ella. Ya la pones.
Sí, y tiene que cumplir, ¿no, Elizabeth?
Sí.
Sí, pues, ahora a las 12 tengo fiesta.
Elizabeth, de todas maneras, darte las gracias, darte las felicidades por compartir este ratito de radio y sobre todo brindarte este micrófono por si hubiera alguien a quien tú tengas que darle las gracias, porque sé que la familia está detrás, sé que están los amigos, sé que están los profesores, sé que hay tanta gente que siempre está ahí apoyándote, pero yo sé que tú quieres darle las gracias a un montón de gente, o sea que este es el momento, el micro es tuyo.
Wow, no me daría los 5 minutos que tengo, pero sí, sobre todo para mi familia que, por ejemplo, si no hubiera sido por el apoyo suyo no hubiera podido. No tengo mi flauta, si no hubiera tenido a mi padre al lado, la verdad, mi madre no podría haberlo hecho sola, aparte del apoyo emocional de ambos, y después también sobre todo mis profesores, primero los de, precisamente la academia Poleo López, que era como se llamaba la academia de mi pueblo, donde yo estudié para la banda, que me animaron a seguir mi formación aquí en el profesional, y luego ya mi profesor José Luis Cebolla, que fue quien me animó. Mira, si tú tienes vocación, sigue la carrera, sigue en superior. Y ahora, obviamente, a mi profesor actual, que es Cristian Suárez, que me animó a presentarme este concurso y que estoy aprendiendo muchísimo más con él, la verdad.
Pues Raquel, le decimos adiós a Elizabeth de forma ya oficial aquí en la radio, aunque ustedes fuera, pues ya suelen hablar mucho tiempo, ¿no? Porque como son conocidas, pues yo me imagino que se encontrarán a lo largo de los próximos días personalmente, pero desde el cargo que lleva ahora mismo Raquel González como primera teniente de alcaldesa, pues nos despedimos de Elizabeth, ¿no?
Sí, bueno, Elizabeth, nada, a seguir. Para nosotros eres orgullo silense y a demostrar lo que vales en lo profesional y en lo personal, ¿vale? Un saludo, un abrazo.
Y cuando tú quieras, Elizabeth, pues un día podemos programar, aunque sea escucharte en vivo y en directo por aquí, con el micrófono de esta casa, y así los amigos oyentes pues te conocen un poquito más con el instrumento, ¿te parece?
Wow, me parece muy buena idea.
Pues cuando tú quieras ya lo programamos y más adelante, pues cuando estés un poquito más desocupada, pues nosotros encantados también de tenerte por aquí. Ese tercer puesto en la competición internacional Atuto Flauto 2021 de esta mujer del municipio de Los Silos, María Elizabeth García Pérez, miembro de la agrupación musical Nueva Unión del municipio de Los Silos. Elizabeth, cuídate mucho, y enhorabuena. Gracias, como siempre, por estar ahí.
Muchísimas gracias.
Gracias. Pues la despedimos a ella y seguimos, porque hoy queríamos unir esta conexión con el municipio de Los Silos, pues no solo con ella, con Elizabeth, sino también con Raquel González, a la que teníamos pues apalabrado también entrar con nosotros, pero ya de manera como concejala y con tantas cosas que se están haciendo en el municipio, pero he querido que ella, Raquel, por lo menos estuviera saludando también a Elizabeth. Yo creo que ha quedado muy bien, ¿no?
Sí, bueno, yo te agradezco esa deferencia que has tenido conmigo, ¿no? De que la persona invitada era Elizabeth, que sabías que era de aquí del municipio de Los Silos y que, bueno, que me dieras estos minutitos por lo menos para hacerle extensivo las felicitaciones de todos nosotros y del grupo gobierno.
Bueno, pues ahora nos centramos en las noticias ya del día a día en el municipio de Los Silos con Raquel González, que como hemos dicho pertenece al Partido Popular. Por cierto, ya se ha quitado el toque de queda, la gente todavía está ahí un poquito, porque hay que guardar todas las distancias, todas las medidas de seguridad. Pero bueno, ¿cómo están viviendo estas primeras horas, estos primeros días ahí en el municipio, que ha sido, como otros municipios, bastante castigado por aquello de que la pandemia pues ha hecho que mucha gente pues no tuviera la continuidad en sus propios puestos de trabajo? Algunos comercios incluso pues solo han pensado para seguir con tantas dificultades. Los ayuntamientos, que han estado ahí apoyando desde el primer momento, y especialmente hoy que estamos hablando de los silos, con los servicios sociales, en fin, con el comercio, con un montón de frentes abiertos. ¿Cómo están viviendo estas primeras horas ahora, Raquel?
Sí, bueno, en un primer momento un poquito de incertidumbre, ¿no? Porque no quedaba muy claro si al final, pues, a propuesta del Gobierno de Canarias, el Tribunal Superior de Justicia y el Supremo mantenían el toque de queda o lo quitaban. Pero bueno, de todas maneras, aquí la Isla Baja siempre se ha caracterizado, y el municipio de Los Silos, por ser una zona bastante tranquila, ¿no? Yo me fijaba ayer y antes de ayer que justo llegaba a casa como a las 11, y veía como que ya las cafeterías, los bares tenían recogidas pues sus terrazas, tenían recogidas, las puertas estaban cerradas, como que inconscientemente siguen manteniendo, y yo me alegro, manteniendo ese cuidado, eso de ser precavido, ¿no? Porque que no tengamos toque de queda no significa que no tengamos virus, ¿no? Que seguimos con el virus. Es verdad que hay una parte de la población que ya está vacunada, pero todavía va muy lenta, y necesitamos seguir cuidándonos y seguir protegiéndonos, ¿no? Porque no podemos volver para atrás, sobre todo porque eso, porque ha habido muchos colectivos y muchas personas afectadas en esta gran crisis sanitaria, ¿no? Hablando de personas que han estado en ERTE o que han perdido su trabajo, personas que esto le ha acarreado mayores problemas hasta a nivel de salud mental, ¿no? El verse confinado, el verse encerrado, todo eso te deriva tarde o temprano en tocar la puerta del ayuntamiento a nivel social para que, bueno, para pedir ayudas, para pedir algún tipo de servicios que prestamos. Y por otro lado, pues los comercios, ¿no? Todo lo que es el tejido empresarial, lo que son los bares, cafeterías, restauración, que también ha sido uno de los mayores perjudicados en toda esta crisis sanitaria por el tema de las restricciones, y que bueno, que las han cumplido todas. Yo les tengo que felicitar porque a rajatabla casi no se han saltado ninguna, y cuando tenían que condenar la barra así lo han hecho, cuando han tenido que cerrar dentro para no tener aforo en el interior también lo han hecho. Ahí ha estado la administración también ayudando y colaborando con la autorización de las terrazas de manera excepcional, y bueno, y queremos seguir avanzando, ¿no? Lo que pasa es que también va en la responsabilidad de cada persona individual y de cada ciudadano, ¿no? De que esto no es quitar el toque de queda y el estado de alarma no significa que ahora nos volvamos locos y no respetamos lo establecido, porque todavía hay restricciones, ¿no? Entonces, lo establecido por el gobierno, hay que seguir con el distanciamiento social, el mantenimiento de mascarilla, el lavado de manos, evitar las aglomeraciones y bueno. Nosotros en el municipio, a nivel comercial, pues bueno, hemos terminado la campaña comercial del Día de las Madres, esperando que venga el afortunado o afortunada que se pueda disfrutar del premio, que era un viaje para 4 personas en la isla de La Gomera. Ya salió el número agraciado en el sorteo del día 7 de mayo de la 11, que fue el 5.411, así que lo hemos puesto en redes a ver si alguno mira dentro de la cartera o dentro de la bolsa donde hizo la compra y tiene esa papeleta agraciada. Eso esperamos. También estamos de enhorabuena en el municipio porque, aunque estamos en un momento muy complicado y muy difícil, nos llegan propuestas de nuevos negocios. Ahora mismo se acaba de aperturar un despacho de abogados. Por mi oficina y por la agencia de empleo, una pareja joven del municipio que quiere emprender y quiere poner otro negocio de temas de alimentación en la zona de las canteras, y bueno, y una obra grande que también va a generar economía, que se ha dado la licencia de obra mayor, que es un edificio que llevaba mucho tiempo parado entre el instituto y la gasolinera, y que va a llevar en sí zonas comerciales, o sea, es decir, locales comerciales, que eso también puede generar pues riqueza, ¿no?, en el municipio. En cuanto a empleo, también, en cuanto a empleo, aparte de todas las los convenios que hemos puesto sobre la mesa y que ha generado oportunidades de trabajo, el proyecto de mejora de la economía local del Cabildo, ¿no?, que lo presentábamos en su parte formativa, creo que tuve la oportunidad de hacerlo en tu radio,
sí,
hace unos meses,
sí, uno, sí,
y
sí.
Hablar de él, ¿no?, el de mantenimiento de edificios y de auxiliares de jardinería, pues ya el lunes empezaron la parte laboral, hay 9 personas de auxiliares de jardinería y 11 de mantenimiento de edificios que tenemos personal. Ahora no nos vale decir es que estamos a falta de personal. Tenemos personal y esto se va a notar en el municipio, porque se va a dar un vuelco importante en todo lo que es mantenimiento de zonas, mantenimiento de edificios, mejorar instalaciones, porque al final es eso, los recursos cuando son limitados no puedes hacer mucho más, aunque quisieras, aunque tuvieras muchas ganas, aunque la voluntad política sea el doble de la esperada, al final el personal es el que saca el trabajo y el que se compromete con la administración, contigo, para trabajar, y bueno, yo creo que con 20 personas en el municipio, pues eso se va a notar y en eso estamos. Incluso mañana tenemos reunión con la consejera, porque el Cabildo en ese aspecto, consejera Carmen Luz Basso, en ese aspecto está apostando muchísimo por llegar a los municipios, cosa que yo ya el otro día tuve también una reunión con ella a título...
Que es de Los Silos también,
personal,
¿no? Que
es de Los Silos,
de Los Silos,
sí, es vecina
también.
De Los Silos, aparte fue concejala, no sé si fue durante 8 o durante 12, del grupo anterior, del grupo socialista, que estaba en gobierno, y fue concejala llevando diferentes áreas, y bueno, yo hablando con ella en el despacho le decía que cómo se nota que viene de abajo, ¿no?, del municipalismo, que sabe lo que es un municipio y lo que necesita el municipio a las entidades superiores, porque ella vuelve a apostar, incluso en esta convocatoria del 2021, vuelve a apostar por un proyecto de mejora de la economía local en los municipios, llegar a todos los municipios con esa financiación que tanta falta hace. Y mañana justo tenemos reunión todos los concejales de empleo con los técnicos allá en Cabildo o telemáticamente, para un poco presentarnos esta nueva convocatoria, cosa que de verdad se agradece muchísimo.
Un municipio pequeño, un municipio que tiene pues mucha falta de muchas cosas, pero bueno, yo imagino que poquito a poco en el día a día, se están viviendo días complicados por esto de la pandemia, pero los objetivos de este equipo de gobierno, ahora mismo pues está en pacto, es Coalición Canaria y Partido Popular, con quien estamos hablando ahora, con su número uno, Raquel González, que es la primera teniente de alcaldesa. De lo que queda todavía por delante, para terminar este mandato, hay muchas cosas apuntadas en esos objetivos que pretende el equipo actual de gobierno, ¿no?
Sí, muchísimas, mucho. Yo siempre digo que hay mucho trabajo que hacer. Es verdad que llevamos 2 años. A mí me causa, pues bueno, simpatía, por decirlo de alguna forma, ¿no?, cuando a veces comparan el municipio de Los Silos con 2 años de gestión atravesada por una pandemia, con 16 años de gobierno de la misma fuerza política, donde las arcas municipales es otro escenario. Por ejemplo, aquí vecinos de Garachico, ¿no?, que tienen mejor situación económica, trabajan desde hace ya mucho tiempo, con lo cual, pues bueno, Garachico se mueve, sí, Garachico se mueve, pero no es imposible mover un municipio y que el municipio esté al día. Si hay ganas, como tiene, por ejemplo, el grupo de gobierno de Garachico, es imposible que en 2 años se pueda mejorar pues todo lo que venía mal de otros años atrás, ¿no? Cuando te encuentras en una administración con una deuda grande, con que has mejorado la deuda, con que has ejecutado, incluso en pandemia, ¿no?, diferentes acciones, diferentes proyectos, ha apostado más por la formación. Son 2 años, entonces yo digo, bueno, esto me causa ahora simpatía. Cuando lleguen los 4, que son en la gestión completa, entonces ya esperaremos pues a los que son sabios en esto, ¿no?, que al final son las urnas y son las votaciones, y es el pueblo en general quien determina si 4 años de mandato, que estamos hablando de 4 años, son capaces de valorar el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo que has hecho y los resultados, porque al final lo que se habla es fácil hablar, pero lo que se demuestra día a día y ahí en la calle con el vecino y atendiendo y respondiendo, pues es lo que al final te va a dar unos resultados u otros, ¿no? Entonces yo no le puedo decir nada más que a mis vecinos y vecinas que, bueno, que estamos trabajando, que no nos estamos durmiendo en los laureles, que es complicado trabajar en un estado de alarma, en una pandemia, donde hay diferentes colectivos que son más vulnerables que otros, y esa es la prioridad, ¿no? Y que se están haciendo cosas. Si nos ponemos a ver, se están haciendo muchas cosas, pero que queda trabajo, eso lo tengo yo, soy la primera que digo que sí, que tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir mejorando todo aquello que estaba pues de la manera que estaba.
Y ya por último, en este tiempo de que lleva de, en el equipo de gobierno, no es lo mismo estar en grupos de la oposición que estar en tareas de gobierno, y tal y como nos ha ido relatando, contenta, satisfecha, respira muy bien el pacto, ustedes que están ahí, aunque solo tienen representación de 2 concejales, ¿no?
Sí, nosotros, el Partido Popular, son 2 concejales, Coalición Canaria son 4 concejales y después ahí está la oposición, que son 5 concejales de PSOE. Yo estoy satisfecha a título personal. A mí me encanta la política municipal, además se lo digo abiertamente a todo el mundo. No creo que me vayan a ver en ninguna lista insulares y regionales, porque a mí es que el municipalismo es que me gusta tanto. A mí me gusta tanto atender y resolver y estar pensando cómo puedo mejorar, cómo puedo mejorar. Y me fastidia cuando a veces las cosas no salen, ¿no? Y digo, bueno, pues hay que buscar una solución. Yo soy siempre de ser propositiva y buscar solución, buscar alternativa. Y esto se puede cambiar y esto se puede hacer de esta manera. Y vamos a tocar la puerta para ver si nos pueden permitir una cosa u otra, ¿no? Entonces, yo a nivel personal, muy contenta, muy satisfecha. A nivel profesional también. Las cosas en cogobierno marchan bien. Yo siempre he dicho, y es más, el grupo gobierno lo sabe, o mi socia de gobierno lo sabe, que cuando hay una discrepancia, que las puede haber, se habla, se debate y se mejora y se soluciona. Porque no hay que trascender más allá. Al final, lo que nos interesa a todos, incluso a los de la oposición, es que el municipio de Los Silos camine y avance.
Pues con esta pregunta vamos a despedirle ya a Raquel González, la primera teniente de alcaldesa del Partido Popular en el municipio de Los Silos, en el programa del día de hoy. Al principio, pues queríamos hacer ese hilo directo con María Elizabeth García, como miembro de la agrupación musical Nueva Unión de Los Silos, y luego pues queríamos charlar con Raquel, pero bueno, tú sabes que la radio son estas cosas importantes, antes de que, aprovechando ese premio importante de Elizabeth, por lo menos que nos acompañara un ratito con ella, y luego ya pues afrontar esta entrevista un poco ya pues en el día a día desde el propio ayuntamiento. Pues Raquel, una bonita experiencia también, entrar en temas diferentes pero en una misma radio, ¿no?
Sí, bueno, sí, eso, te agradezco la invitación y sobre todo pues que me hayas permitido, ¿no?, por ser del mismo municipio, hablar un poquito, compartir un poquito y transmitirle personalmente mis felicitaciones. Ya lo había hecho a través de las redes y a través de teléfono, pero así, no había podido coincidir con ella y bueno, vía radiofónica también se felicita y nada, bien, muy bien.
Raquel, otro día seguiremos hablando del día a día del municipio. Muchísimas gracias por compartir este ratito para la audiencia de nuestra casa y, por supuesto, también que nos podrán seguir a través del canal de YouTube de Radio Realejo y también en el Facebook. Muchísimas gracias por compartir este programa del día de hoy y será hasta la próxima. Raquel, muy buenas, hasta luego.
Bueno, hasta luego.
llega este momento de ratito de tertulia entre amigos con el tiempo que hoy le vamos a destinar pues a una mujer que viene como invitada, aunque ya a ella la hemos tenido hace unos cuantos meses hacia detrás cuando la entrevistábamos desde su cargo como concejala en la Villa de la Orotava. Pero antes de todo vamos a darle la bienvenida a nuestra habitual compañera que siempre comparte este tiempo de radio de tertulia y que luego pues siempre vamos rotando y tenemos otros amigos que se suman a esta tertulia. Candy Raya, ella es la directora del Refugio de Animales del municipio de Puerto La Cruz. Candy, ¿qué tal estás? Muy buena.
Muy buena, José Manuel. Muy buenas a todos los que nos están oyendo, que cada día me van diciendo que son muchos más, ¿no?
Sí.
Y vamos a ver si podemos al menos algún cotilleo, contarles algunas cositas que no saben y nos vamos uniendo y somos muchos más.
Y además nos consta de que incluso fuera del archipiélago canario y en algún país extranjero de habla hispana también nos siguen, ¿eh? O sea que nos consta, ¿eh? Por los mensajes y demás. Así que cada día somos más en esta familia. Y vamos a darle la bienvenida a la concejala de Coalición Canaria de Sanidad, también de Consumo y Drogodependencia en el Ayuntamiento de la Villa de la Orotava. Yayi García, bienvenida. Muy buenas, ¿qué tal estás?
Hola, muy buenas, José Manuel, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Muy bien, ahí tiene usted a su buena amiga Candy, que te saluda también.
Pues sí.
Hola, ¿qué tal, Candy? Muy buena.
Hola.
Que vamos a tener que cambiarle el nombre ya de Yayi, porque eso fue al principio. Pero como vaya creciendo, ya no vamos a poderla llamar Yayi.
No, Yayi para los amigos.
Yayi para los amigos que viene de Candelaria, ¿no? De Candelaria, ¿no?
María Candelaria. Te faltó en el cargo Bienestar Animal, ¿eh?
Ah, Bienestar Animal, exactamente, sí. Que es precisamente lo que vamos a hablar en el día de hoy.
Por supuesto, porque hemos creado la Concejalía Nueva de Bienestar Animal.
Bueno, pues hoy vamos a hablar de todo ello, pero antes, si nos permite, vamos a darle desde este tiempo de tertulia, donde también ha participado pues en tiempos atrás nuestro invitado, que hoy voy a nombrarlo porque es una noticia luctuosa que queremos darle nuestro más sentido pésame desde todos los que hacemos Radio Realejo. Ahora hablará también Candy y Yayi, el concejal del Ayuntamiento de Puerto La Cruz, del equipo de gobierno del Grupo Socialista, Alberto Castilla, por el fallecimiento en estas pasadas horas de su padre, Domingo, policía local, policía municipal, durante muchísimas décadas en el municipio de Puerto de la Cruz. Si tiro un poquito más hacia detrás, pues también en el ambiente del mundo del deporte, pues fue un excelente jugador de baloncesto. Lo conocimos ahí también y en la faceta también de la policía local. Y por lo tanto, desde aquí quisiéramos darle nuestro más sentido pésame a Alberto y a toda su familia y a todos los amigos de su padre, porque ha sido una persona siempre querida y siempre estaba el sí por delante. Cada vez que hablábamos con él, nunca teníamos un pero y siempre estaba a disposición y colaborando también con esta casa desde su faceta de policía local. Así que me imagino, Candy y Yayi, que ha sido un duro golpe y desde ahí pues nosotros queríamos hoy, en la entradilla del programa, darle nuestro más sentido pésame. Candy.
Yo le conozco hace muchísimos años, bueno, desde joven, pero también compartí muchos años de él en la policía y yo con los perros y hemos tenido una buena amistad. Para mí una persona excelente, educado, alegre y me uno a mi pesar a su familia.
¿Yayi?
Pues lo mismo, yo me sumo también a sentido pésame y nada, darle un ánimo a eso, sobre todo a su familia, mucho ánimo en estos momentos tan difíciles y la verdad que lo sentimos mucho.
Pues el acto del sepelio será mañana al mediodía en el municipio de Puerto de la Cruz.
Está en la Moncloa, creo.
Pues mañana será, como digo, el acto del sepelio. Pues la vida sigue y nosotros tenemos también que seguir en este tiempo de radio. Candy y Yayi, tenemos que hablar de sobre todo el área de bienestar animal en la villa de la Orotava. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué cómo anda esta área que ha sido nueva, ¿no? Yayi.
Sí, pues como te comentaba en la presentación, la verdad que orgullosos porque se ha creado la Concejalía de Bienestar Animal en noviembre del año pasado, porque bueno, antes estaba incluida en Sanidad. Y genial, porque bueno, se está trabajando nosotros pasito a pasito, porque no hay prisa, hacemos las cosas, intentamos dar pasitos cortos, pero bien y firmes, ¿no? Y bueno, se está reorganizando todo lo que es el servicio con los animales y la verdad que se va trabajando muy bien, porque bueno, desde el poco tiempo que llevo aquí, prácticamente esos 2 años, pues ya tenemos un servicio de recogida de animales abandonados. A este servicio de recogida incluso se le ha uniformado, porque claro, antes el personal de recogida no tenía ningún tipo de identificación, pues ya tiene sus chaquetas, sus polos, entonces va identificado. ¿Y qué más? Pues muchísimas cosas más. Tenemos el servicio también de recogida de animales exóticos, que siempre aparece pues un loro, alguna tortuga, siempre hay. Entonces también lo tenemos ya recogido en el servicio. Continuamos con el proyecto CES, que es muy importante tanto en la Orotava como en el resto de municipios, porque la verdad que si en el sentido de los perritos estábamos desbordados, yo creo que los gatos hoy en día, por los números, que al final es lo que vemos, ¿no? La realidad, estamos viendo que tenemos muchos más problemas con los gatos que con los perros. Entonces, pues desde la concejalía se ha seguido con el proyecto CES, que ya mi anterior compañera pues lo había empezado con él, la Orotava sigue. Y desde aquí animar al resto de municipios colindantes, porque al final es importante que todo el proyecto CES, es muy importante, hay que intentar controlar las colonias de gatos que tenemos en las calles. Y eso es una de las acciones con las que estamos trabajando el día a día. Pues yo personalmente me voy a ver las colonias, veo cómo están los gatos, si hay algún enfermo, se lleva al veterinario, o sea, una gestión de calle, directa, día a día, controlando todo este tema. Y bueno, yo voy
a Candy, yo me imagino que Candy tiene también preguntas, exactamente, porque entre ustedes saben que hay una audiencia que nos está escuchando ahora mismo y queremos un poquito pues hoy conocer este municipio de la Orotava, como hemos hecho con otros concejales y concejalas de otros municipios, hablándonos también del bienestar animal. Candy, preguntas para Yayi.
Bueno, para mí, acaba de dar un puntito Yayi, que dijo que se unieron los municipios. Yo creo, y la ilusión mía sería esa, de que se unieran al menos los que estamos alrededor y después irnos apoyando más lejos, ¿no? Al menos los del norte, el Valle, San Juan de la Rambla, Santa Úrsula, Los Realejos, Puerto, que estuvieran todos unidos, porque esto es cuestión de que un perro está en el puerto y en 2 minutos está en la Orotava. Entonces sería cuestión de que pensaran eso y no y apoyaran lo que podamos, ¿no? No, ya no que coja, que lo ha cogido el testigo Yayi, ¿no? Sino que sean todos los que se unan a ella, tanto protectoras como ¿cómo se llama? Veterinario, policía, lo que sea, deberían de hacer eso, reunirse, hablar, hacer lo que hace Yayi, que es una persona que oye y escucha, que son dos cosas diferentes, ¿no? Pero que oye y escucha. Yo estoy en estos momentos bastante, bastante contenta con el trabajo, por lo menos que está intentando hacer Los Realejos y la Orotava, pero claro, yo sé que Yayi es alguien al que es muy muy activa, le gustan muchísimo los animales, pero no solo le gustan, lo hace, lo intenta. Y eso es lo que quiero decir de ella. Ni preguntarle, pues yo sé que el problema más gordo que en estos momentos está es de los gatos, ¿no? En la Orotava tiene todo, yo creo que todos los municipios tienen problemas con los gatos, pero en la Orotava hay bastantes gatos porque también es un municipio muy, muy grande.
Sí, es cierto. A día de hoy, la verdad que, bueno, yo tengo un registro, un control de colonias y ya pasan las 30 colonias, entonces es complicado. Estamos ahí trabajando el día a día, pero es muy complicado. Aparte tenemos los voluntarios, que muchas gracias a ellos, de verdad, desde aquí, darles las gracias porque hacen una labor impresionante, que siempre están ahí como de lado, pero que gracias a ellos pues los ayuntamientos, ¿sabes? Son nuestro apoyo, los tenemos ahí también, que nos están sacando, ¿no?, mucho trabajo. Entonces, pero sí. Y luego, bueno, lo que Candy comentaba de un perro aquí que aparece en la Orotava y después a lo mejor a los dos minutos, es verdad, o sea, hay mucha gente que quiere abandonar un perro y intenta abandonarlo en la Orotava, a lo mejor ve que la Orotava se da cuenta porque te llaman y me dice, mira, voy a abandonar, ¿sabes? Hay un perro que está perdido, pero nos hemos dado cuenta de que está abandonado y a lo mejor lo quitan de ahí, se lo llevan aquí, se lo llevan al puerto o el que no lo dejan los realejos, entonces hay que tener un poquito de cabeza, pensar que no vamos a coger un perro para abandonarlo cuando esté enfermo, cuando me moleste porque ladra. Entonces, el trabajo, la verdad que con los animales a mí me gusta, pero llega un punto a veces que hay que tener un poco de conciencia, sobre todo, bueno, desde los niños, o sea, hay que empezar a trabajar de los niños, que eso es otra de las ideas que tenemos, que ya luego te contaré un poco más adelante. Pero hay que incentivar el tema con los niños para no coger un perro por un capricho ni un gato por un capricho porque son bonitos, porque al final es un problema que tenemos y al final ese perro y ese gato aparece en la calle abandonado un día y después ¿dónde lo ponemos? Porque ya no hay refugios, no tenemos sitios donde ubicarlo. Entonces, es un trabajo diario. Bueno, Candy lo sabe, que todos los días le aparecen perros, gatos y así estamos.
Y cuando alguien encuentra un perro o un gato en la vía pública, un vecino, ¿hay algún teléfono para llamar al ayuntamiento, a ustedes, para que ustedes pues puedan intervenir en ese momento? ¿Hay alguna vía así que ustedes tengan a disposición de los vecinos?
Sí. Nosotros tenemos un protocolo de recogida de animales, entonces simplemente el vecino que encuentre un gato, un perro, lo que sea en la calle o cualquier otro tipo de animales, siempre hablamos de gatos y perros, pero hay más animales.
Ahora le preguntaré pues, yo ahí que de entre tantas especies de animales, ¿cuáles son los más curiosos? Ahora le preguntaré yo por eso, dentro de un ratito. Vale.
Pues nada, simplemente el protocolo simplemente es llamar a la policía local. Y ya la policía local tendrá que
canaliza
llamar.
Canaliza todo, ¿no?
Claro. Hacerse cargo de llamar al personal de recogida de animales y ya él es el que se encarga de si hay que buscar a la familia, porque a lo mejor sí tiene chip, que esa es otra, ¿no? Siempre recordar que el chip es muy importante en un perro, tanto en un perro como en un gato. Incentivar esto porque si se te pierde el perro, se te pierde el gato, oye, una persona lo encuentra en la calle, lo lleva a un veterinario, lo lleva a la policía, leemos el chip y enseguida localizamos a la familia. La pena es estos perritos y estos gatitos que no se le pone el chip. Nos queremos ahorrar a lo mejor el dinero del chip, pero a la larga es triste que ese perrito termine en un refugio porque no nos gastamos pues X dinero que nos costaba un chip. Y es una pena, Pero bueno, hay que seguir haciendo campañas, que es lo que hay que hacer. Seguir haciendo campañas tanto de chip como del tema del abandono y la adopción en los refugios.
¿Candy?
Bueno, lo del chip es interesante, es necesario, es obligatorio, al igual que la vacuna de la rabia, pero hay que decir también que ahí deberían de poner un poquito los veterinarios, porque suele pasar, a mí me ha pasado muchísimo, no sé a los más refugios, pero creo que sí, que los chips, una vez que se ponen, se despistan simplemente de darle de alta o se despistan de un número y por un número que se equivoque al coger los datos, ese perro se queda en los refugios. No aparece el dueño más. O el dueño que no cambia después el domicilio, que es obligado de cambiarlo, y no lo cambia cuando se muda.
Se me está ocurriendo un poquito para orientar a los amigos oyentes que nos estén escuchando, estamos hablando del microchip, ¿no? El chip, ¿no?
Sí, claro.
Que vamos, que apenas se ve si no lo tocas, ¿no? Entonces, es fundamental.
No se ve, pero da una información bestial.
Sí, es como
el sitio, la casa, de dónde salió.
Sí, es como nuestro carnet de identidad, es lo que quería yo decir a los amigos oyentes, ¿no?
Es el DNI de los perros y de los gatos.
Pues sigue, Candy.
Entonces, esa es una de las cosas. Después, por ejemplo, lo de los gatos que estaba hablando hoy allí cada vez más. No quiero que me salte nadie a la yugular, porque luego cambian las palabras mías, pero hay una cosa, los gatos ahora no se mueren como antes, ¿me comprenden? No se mueren porque están cuidados, tienen veterinario, tienen comida, entonces no mueren igual que morían antes. Entonces, claro, que donde hay dos gatos y no están castrados, pues por supuesto que se hacen 8 o 10 en un pispás, ¿no? Y si tienen una segunda camada, pues otros 20. O sea, tenemos que pensar también en eso, no dejar que los gatos que están por los alrededores o el tuyo salga simplemente macho, no pasa nada. No, el gato macho tuyo sale, coge a las dos gatas que están al pie de tu casa y eso es un disgusto y un trabajo y un dinero. Entonces, todo eso también la gente debería de tener sensibilidad para con los ayuntamientos, porque no solamente los ayuntamientos tienen que pagar todos los gatos y todos los perros y todos los veterinarios. No, señores, es un dinero que se puede emplear en personas que también lo necesitan.
Sí, así es, tienes razón.
Bueno, pues Yayi, la verdad es que son cosas y problemas que pasan en el día a día. Comentábamos, o Candy también decía, que el municipio de La Orotava es un municipio bastante extenso, incluso pues tiene la parte de monte, ¿no? Y mucha gente pues que no quiere pues tener el perro o el gato, pues se decide que eso es un error. Dejarlos abandonados en la parte del monte. Algunos sobreviven, pero otros no. Y algunos, pues yo no sé cómo, Creo que un día lo tocamos, Candy, que los perros al final, no sé cómo, pero vuelven a aparecer al domicilio de toda la vida. Y dices tú, si yo que dejé el perro tan lejos de casa, pues muchas veces el perro vuelve al cabo de un tiempo. Pero bueno. Eso
los
de verdad no debería,
igual que las personas.
No debería de existir esa maldad, ¿no? De estas
lo
personas.
Lo que es triste, José Manuel, es que tengamos que subir arriba al Teide, a la caldera, a dejar un perro y abandonarlo allí. Eso es lo que es triste.
Eso es lo que digo yo, que
o sea, que... oye, es mejor que tú llames a tu ayuntamiento y digas, pues mira, tengo un problema personal, imagínate, pues me he quedado, estoy ahora mismo parado, no tengo trabajo, no puedo alimentar a mi perro. Pues oye, se entiende, intentamos buscarle una posible adopción, que eso ha pasado, pero es que mucha gente, ojalá todo el mundo lo hiciera, ¿no? Pero hay mucha gente que es más fácil coger el coche, se va arriba al monte y suelta al perro en cualquier sitio, en las medianías, que es un sitio que por ahí no pasa mucha gente, pues aquí donde nadie me ve, suelto el perro y el perrito se queda ahí abandonado, ¿no? Es triste.
Claro, a nadie le gusta eso, ¿eh?
Es triste.
Pero algunos vuelven, ¿eh? Algunos bajan.
Sí,
porque son como las personas.
Y luego, bueno,
son igual de listos, igual de tontos, o sea, que pueden haber animales, perros, que son muy espabilados y conocen y tienen un sentido de la orientación enorme. Pero hay otros que son muy sensibles, que no han salido de sus casas y no saben orientarse, ¿me comprendes? O sea, que eso influye también.
Claro.
Pero sí es cierto que han caminado aquí en la isla más de 40 kilómetros.
Y al final vuelven, y eso es muy muy importante. Yayi, ¿qué más cosas comentamos? El tema de los animales así curiosos que
curiosos,
han ido por
sí,
ahí.
Te iba a comentar que lo dijiste antes. Hace unos días me recibimos una llamada de un vecino y fue, la verdad, fue curioso porque, bueno, me decía el vecino, mira, es que he llamado al 112 y no viene nadie. Entonces le pregunté qué problema tenía y bueno, que había encontrado un búho. Y la verdad que me llamó la atención porque digo, la verdad que yo un búho personalmente creo que he visto uno en mi vida. Y
¿lo
nada,
viste?
Pues llamamos a Seprona y Seprona pues ya se encargó de hacer la recogida y genial, el búho está ahora mismo, lo tiene la taonilla, que lo está en recuperación porque tenía un ala mal, un ala rota y precioso, un animal precioso de verdad. Así que yo desde aquí le doy las gracias al vecino que me llamó directamente a la concejalía. Y hemos salvado un búho, ¿no? Oye, porque hubiera, a saber cómo hubiera terminado ese búho, un perro que se lo hubiera comido, lo hubiera mordido, otro tipo de... Y como eso, pues bastantes cosas curiosas. Digo, yo tengo aquí, cuando termine, pues tendré para escribir un libro.
Ayer, curiosamente, venía yo en el coche, al salir de la radio, y veía yo como una paloma, no sé qué le habrá pasado, como que se quedó a mitad de la carretera, y al final habían unos chicos allí, y ellos decidieron cruzar, parar el tráfico y coger la paloma, y estaba como un poquito tocada, no sé cómo, pero bueno, al final la pudieron recuperar, y hicieron ese momento importante de rescatarla de la carretera, porque muchas veces, por el sentido, por lo que sea, puedes quedar un poquito ahí en un compás que no sabes dónde estás, ¿no? Y fíjate, siempre hay gente buena, ¿eh? Que uno, sí, pues,
y
pues
qué
lo
bonito
ve.
Eso, ¿no? Sí. El rescatar un animal que está abandonado, que está herido en la calle, eso es precioso, o sea, el reconocimiento de esa, la persona esa que hace eso, es un gesto súper solidario.
Claro, y eso pues ayer lo vi como mucha gente más habrá visto, y Candy de esto sabe un montón también, ¿eh? De Candy, que mucha gente pues que mucha gente hace esta labor, ¿no? De rescatar.
Sí, a ver, es más importante a lo mejor los chicos que apartaron la paloma y la pusieron en algún sitio o le dieron agua o vieron qué pasaba. Hay que entender también que se enferman igual y que muchas son viejitas también. Entonces, mientras aguantan, pues están por ahí, ya se desorientan en el camino y no saben, ya, es igual que tienen los mismos sentimientos, las mismas formas que es, no que el ser humano, porque el ser humano es chungo, ¿no? Pero bueno, y sí es cierto, bueno, yo fui a visitar allá allí esta semana y tuve que bajarme de mi coche por el ayuntamiento porque dos palomas decidieron que querían comer y no quitarse del coche y tuvimos que bajarnos para que se fueran las palomas porque ellos lo ven como algo normal porque se han adaptado al ser humano, ¿no? A estar en los alrededores para comer.
Claro, eso pasa muchas veces. Yayi, en cuanto a esta área de bienestar animal, hay, me imagino que programados, pues muchas actividades por ahí por la Orotava, hay también momentos para poder disfrutar de un paseo, ¿no? Canino, no sé si este año habrá o no habrá.
Sí, afortunadamente las cosas van mejorando, ¿no? Ya tenemos una vacuna, ya tenemos un poco más de facilidad, poquito a poco vamos un poco, nos van abriendo las puertas, ¿no? Y bueno, este año vamos a intentar hacer el paseo canino, como otros años se ha hecho, no será igual exactamente, pero se va a intentar hacer. Y bueno, tenemos también, que te quería comentar, el tema de colegios. Estamos trabajando con algunos colegios. Y hace precisamente unos días me invitaron, el AMPA del Colegio Domínguez Alfonso, pues me invitaba a un acto que hicieron, pues todos los niños del cole, se hicieron por cursos y demás. Fue una exposición de, bueno, para hablar de los perros, ¿no? De nuestras mascotas, sobre todo de perros y de gatos. Y fue curioso porque fue dado por un veterinario, por una veterinaria y una técnica. Y fue muy bonito porque los niños, la verdad, que estaban súper atentos, bien, bueno, a los niños les encantan los animales, ¿no? Y bueno, le enseñaron, se llevó un perro, se llevó un gato, yo fui también con mi perrita, y la verdad que estuvo precioso el acto, los niños súper implicados, enseguida, pues mira, tú preguntando, conocieron lo que era un chip porque algunos no sabían lo que era. Y una de las cosas que me llamó la atención y chapó por el AMPA del colegio, porque de verdad que esto hay que hacerlo en todo, fue que una de las chicas preguntaba, decía, bueno, ¿y dónde compramos los perros? Y entonces todos los niños levantando la mano, no se compran, los perros se adoptan en los refugios. De oye, genial, ¿sabes? Que un niño te conteste esto, genial, porque tristemente, bueno, los padres cuando los niños quieren un perrito, un gatito, ¿dónde van? Pues a comprarle una tienda, pues no, vámonos a los refugios que están llenos de perros y de gatos. Y si realmente queremos adoptar y vamos a ser consecuentes con ese animalito, pues sí, vamos y lo recogemos. Pero si no, mejor dejarlos allí, porque, bueno, curioso las cosas que pasan. Yo hace menos de una semana recogíamos un perrito en una clínica veterinaria porque la familia no lo podía tener por ciertas circunstancias personales, que bueno, cuando vi las circunstancias, que no son para decirlas aquí por radio, ¿no? Pero me quedé, de verdad, me quedé quieta, parada, y yo digo, bueno, ¿pero estamos locos o qué? Entonces ese perrito, afortunadamente, ya tiene una nueva familia, súper feliz, y es triste que después de tanto tiempo, porque ese perrito tenía ya unos años considerables, pero es una pena que porque sea viejo no lo vas a abandonar en una clínica o lo dejas en la calle. Entonces, oye, la labor de los refugios, Candy, yo te admiro por la labor que tú haces diariamente, el refugio internacional, que ahora mismo la Orotava tiene un convenio con ellos y todos los perros que se recogen de la Orotava están en el refugio internacional. Chapó por ustedes porque hacen un trabajo genial, o sea, ese trabajo no es pago, como digo yo.
Lo que pasa es que la amiga Candy va sumando años y, sí. Y los perritos también, y muchos de estos perros, bueno, vamos sumando años yo también, y ya, y, ¿no? Y todo lo que ahora mismo nos escuchan, ¿no? Pues lo que quería decir es que muchos de estos perros, pues a lo mejor no tienen la misma salida en adopción que a lo mejor otros que son mucho más jóvenes, pero todos estamos en este mundo, ¿no? Y aunque unos tengan más edad que otros, yo creo que también la, digamos, la trayectoria de un perro con un poquito más de edad, a lo mejor sabe más comportarse que uno pequeño, que es como un niño que quiere jugar y a lo mejor le destroza un poquito más la casa, digo yo. No sé si ustedes comparten esto, Candy.
Yo creo que sí, pero bueno, tienes razón, que Candy le va sumando años y ya no soy la guerrillera que era, ya me cuesta subir la loma para coger un perro, ¿no?
Pero con las mismas ganas, Candy.
Pero vamos sumando años todos, ¿eh? Todos.
Entonces, sí es cierto que la mayoría de los perros que tengo aquí, bueno, la mayoría, ¿eh? Son perros bastante adultos, bastante mayores, y a los que se les priva de tener una buena familia simplemente por la edad. Y yo tengo la suerte que estos 2 meses pasados, desde han adoptado 3 perros con 18 años, con 16, otro no sabemos la edad que tenía, y esta semana una con 12, creo que fue. Pues esos perros son ya mucho más tranquilos, pueden estar perfectamente con niños, pueden vivir, además, aunque esté ciego, ellos se acostumbran a su trayecto y a su cosita. Pero claro, la gente dice que le da pena el que un perro se muera según lo recoge, pero también al pregunta, perro le da pena si tú te mueres, ¿no?
Una pregunta, Candy, y hay que ustedes que entienden más que yo de todo esto. ¿El perro se da cuenta luego, cuando llega a ese hogar, que a lo mejor no ha tenido ese cariño por una familia y que ahora lo va a tener en su recta final de la vida, por decirlo de alguna manera? Ellos se dan cuenta de todo esto. No quiero, y no me interpretes mal, los amigos oyentes que me estén escuchando, que en los refugios no se les presta cariño. Por supuesto que sí, pero estamos hablando ahora de una familia.
Yo sé sí. Que todos los refugios les dan cariño, pero yo te explico. El mío, por ser más pequeño y tener menos cantidad, a lo mejor, de perros, que no es lo mismo tener 30 que tener 600, claro. Se les da muchísimo más cariño. Pero te explico. Hay perros que cuando pasean por arriba se paran para mirar para nosotros. Y hay perros que cuando pasean con los dueños quieren venir aquí, aunque pase un año o dos. Pero sin embargo, esta semana me pasó el caso de una que era la mayor adulona mía. Que yo iba a hacer las cunas y ella estaba en las cunas. Y yo bajaba, ella bajaba, subía, me daba besos.
O sea, es como tu sombra.
Sí, era mi sombra. Y resulta que yo decía, lloré cuando se fue porque decía, tiene que irse a un hogar, es muy mayor, y que esté con alguien, y se fue con una señora y un niño, ¿no? ¿Sabes que me la trajeron el sábado, peinada de peluquería, con lazos y todo, para verla, y no me quiso?
¿No te quiso?
No me quiso.
¿Y eso por qué? ¿Qué puedo pasar por la mente de ese momento?
No tengo ni idea, pero la cogí todo, pero era, miraba para ellos como no me dejen.
Candy, que estaba muy feliz.
Muy, muy, muy feliz aquí, ¿no?
Muy feliz.
Pero
descubrió otro hogar que a lo mejor ella quería, y a lo mejor
más tranquilidad, a lo mejor.
Sí, sí. Y a lo mejor dice, bueno, ya con Candy pasé unos cuantos años, pero ahora voy a tener una familia, ¿no?
Ahora me gusta más mi nueva familia.
Claro, pero tú no te sientas mal, Candy.
No, pues me sentí mal porque te digo que yo hablaba con ella y hablábamos, como yo bajaba sola, ella iba conmigo y hablaba y ella me reía y corría y es pequeñita, fea, ¿no? Imagínate si era fea que la pusimos de bruja cuando Halloween.
¿Y le siguen manteniendo el mismo nombre, Candy?
Mucha gente le mantiene el mismo nombre, otros no, pero para nosotros sigue siendo el primer nombre que le ponemos, ¿no?
Claro. Que hay cosas que pasan, curiosidades, sí. En los refugios.
Yo te digo, mi perrita también fue recogida en el refugio internacional hace ya 2 añitos, 2, casi 3, y mi perrita es súper agradecida, es muy buena. y tú dices, te dan un cariño esos perritos que salen. Claro, lo que dice Candy, en el refugio le dan cariño, pero no es lo mismo el cariño que te dan en el refugio que tú tengas tu propia casa con tus cositas, tus platitos, tu comidita, te saquen de paseíto, te peinen, te bañen.
Y que se duerme incluso con la misma familia.
Bueno, los míos no, yo eso sí que no. Cada uno su sitio, ¿no?
Sí, pero hay personas que sí.
Sí, hay gente que sí, que los acostumbra a ponerlo al pie de la cama o yo qué sé, o en el sillón. Bueno, yo entiendo que el perro su sitio, el gato su sitio. Y tengo dos perros y tengo dos gatos, pero sí.
¿Y no pelean como los perros y los gatos? ¿Se llevan bien?
No, no. Bueno, al principio mi gato se llama Patricio, es un gato precioso blanco con unos ojos grises, es muy bonito, súper, súper lleno de pelo porque es una bola de pelos y pasaba la perra, y la perra es mucho más pequeña que el gato y el gato le echaba la mano encima, era súper simpático verlo, pero ya se llevan bien, o sea, eso fue como 2 o 3 meses y ya luego se les quitó y ahora de maravilla.
Y otra cosa, hablando de la Villa de la Orotava con la concejala de Sanidad, Consumo, Drogodependencia y Bienestar Animal de Coalición Canaria, hoy en el programa con Yaye García. Luego, la Orotava se ha caracterizado por tener unos espacios de parques, ¿no? Para que los perritos, en este caso, pues puedan también disfrutar de un, como cuando van los niños a los parques, o nosotros vamos a disfrutar de otros sitios de ocio, ¿no? En la Orotava tienen estos lugares, ¿no?
Sí, tenemos el parque canino, que lo tenemos abajo en el polígono industrial de San Jerónimo. Y la verdad que es un parque ideal para los perros. Bueno, yo he estado allí y ver gente incluso que viene de Tacoronte, incluso algunas protectoras que traen sus perritos a pasear a la Orotava, y la verdad que el parque está muy bien, y bueno, los perros tú los sueltas allí, es eso, como si fueran los niños en un parque igual, y los perros pues súper contentos, además que yo te lo digo por la mía llega ladrando como una loca, llega allí, le abres la puerta y bueno, 2 carreras para allá para que se le quita, ¿no? Y yo luego te pones a jugar con ella, pero está ideal el parque para pues eso, pasar un buen rato con tu perro, ¿no?
Lo que ocurre en todo esto, Candy, es que sí. Luego cuando la gente va a esos sitios hay que dejarlo todo en debido orden, ¿no? O sea que
bueno, eso quería yo decir ahora, no solamente el orden, vamos a ver, estamos partiendo de que lo primero que se hizo aquí en el puerto de la Cruz es que no sabíamos ni bien ni lo que era montar un refugio, ni lo que había que hacer un censo, ni lo que teníamos que poner todos microchip. Cuando se empieza sin nada. Y allí empezó en la Orotava menos que lo que tenía, mucho, mucho, mucho menos que lo que teníamos en el puerto. Y allí no tenía nada, ¿no? Sí. Si se hizo un parque, se hace desde la ignorancia, pero informándote aquí, allí, allí, ¿no? Se hizo un buen parque. Un buen parque, pero que tiene sus defectos. Y los defectos también son las personas que esto no sirve, esto tal, esto cual. No, ahí ponga usted o llame y diga, mire, el parque tiene un fallo, no sirve esto porque está mal. Y ya está, y la gente lo oye, y ya allí lo oye. Y cuando no solamente es el parque, sino todo lo que sea en relación a los animales, hay que informarse y hay que informar, porque claro, partimos todos de cero, por mucho que sepa el veterinario, sabe de veterinario, por mucho que sepa la protectora, de protectora, y allí de política y de dónde se puede hacer y dónde no se puede hacer, y todos colaboramos, todos tenemos que colaborar, menos criticar y más hacer.
Sí, yo creo que, bueno, una de las cosas, eso tienes razón, Candy. Yo muchas veces, a veces tienes el Facebook y la gente, todo el mundo comenta por Facebook porque es gratis, ¿no? Y es fácil criticar. Pero yo creo que, oye, tú ves un problema en tal sitio y tiene, no lo publiques, llámate al concejal, llama al ayuntamiento, llama a la policía local y se intenta resolver porque es más rápido que yo, por ejemplo, a mí me llaman directamente, mira, me acabo de encontrar el otro día el búho. Me acabo de encontrar el búho, pues nada, llamo por teléfono, hago las gestiones que tengo que hacer y si tengo que ir yo, voy directamente porque me ha pasado de tener que ir. Y es más rápido que estar, lo que dice Candy, criticando en un Facebook, poniendo esto. A ver, que para eso estamos nosotros, ¿no?
Yo pienso, en estos momentos, la Orotava está, bueno, y otro municipio, pero yo estoy poniendo en el norte porque sé cómo está. Está a la cabeza de muchas cosas, está siguiéndole las huellas a los realejos y yo creo que sí debería de todos esperar y no esperar, colaborar, porque ya allí el otro día nos reunimos también con otras personas y se pusieron un montón de cosas de parte de un creador, de parte de un de pienso, un, ¿cómo se llama?, un mayorista de pienso, de parte de todo, Berrera, lo que fuera. Y se vieron cosas totalmente diferentes de uno a otro que nos servían para todo.
Sí, hay muchas ideas ahí que vamos a trabajarlas, estamos en ello. Y bueno, poquito a poco iremos sacando cositas. Yo, como decía al principio, pasito a paso, despacito, pero intentando sacar lo que podamos, porque desafortunadamente, o bueno, no sé, hay cosas que intentamos hacer y que no nos salen, pero que tenemos muchas ideas ahí y tenemos para trabajar.
Y al tener un área específica, no todos los ayuntamientos lo tienen, porque a lo mejor están englobados el tema de los animales en otras áreas, como por ejemplo sanidad, pero al tener ahora una concejalía ya de forma específica, como puede ser cultura, deporte, urbanismo, esto tiene una partida económica y es como un pasito más para que también los animales sean respetados, ¿no?
Por supuesto, la Rotava puede presumir de, porque no la teníamos, la concejalía se creó en noviembre del año pasado y afortunadamente el mundo del bienestar animal, aunque el nombre en sí, pues está caminando, o sea, la Rotava vamos para adelante, pasito a poco, pero poco a poco, pero vamos sumando y vamos trabajando por los animales, porque los animales, bueno, no son cosas, ¿no?
Claro. Bueno, pues vamos entrando en la recta final de la entrevista. Bueno,
José Manuel, sí. También hay que entender que el área de bienestar animal, si no lleva unas personas que estén ahí y que amen a los animales y que sepan lo que son los animales y quieran aprender, no puede seguir. Entonces, sí. Claro, el área de bienestar animal, pero es que ahora tiene todo el mundo que tener área de bienestar animal, pero claro, no todo el mundo está por la labor, ¿no?
Y depende de manos de quien caiga, ¿no?
Claro, claro, exacto. Hay quien no le gusta los animales y lo metieron porque lo metieron y punto.
Claro, no es lo mismo un concejal que le gustan los animales, trabaja por los animales y
exacto,
tal,
exacto.
A un concejal que no le guste.
Pero yo creo que cuando se hace, yo no me voy a meter en un terreno que no es el mío, ¿no? Yo lo veo desde fuera, ¿no? Yo creo que cuando se hace unas líneas de trabajo en un equipo, pues, la palabra lo dice, ¿no? Equipo. Entonces se intenta buscar a esas personas más adecuadas para que presten una función, ¿no? Determinada. Puede ser que en un momento dado a alguien no le gusten los números, por ejemplo, o la cultura o cualquier otro tema, pero a lo mejor saben caminar y te ponen a lo mejor al, esto es como un equipo deportivo, ¿no? O sea, decir, a ver, este mete goles, pero es que este hace el trabajo de pasarle la pelota y a lo mejor a él no le gusta, pero lo hace genial y te colocan ahí la otra persona que tiene la función, como por ejemplo el entrenador o si lo trasladamos a política, pues no sé, el alcalde o quien sea la persona que vaya moviendo en esas áreas y al final es tarea de equipo y le puede gustar luego esa área, ¿no?
Sí, pero también hay que saber cómo se busca el equipo, ¿no? Porque yo te voy a decir una cosa, y no, parece que le estoy adulando, pero no, es que constantemente me está dando la lata llamando de la YAI. Entonces, vamos a ver. Depende de cómo sea el equipo, porque YAI en el momento cero de entrar a la Rotava, no las conocía yo ni sabía quién era. Fue ella la que llegó al refugio a decirme, soy YAI y vengo a conocerte. O sea, hizo lo mismo con Julio, con el otro, y entonces sí, claro que se crea un equipo, se irá mucha gente y se quedarán otros, unos más trabajadores, unos menos, pero se quedarán los que tienen que estar.
Pues con esas palabras finales ya Yayi García, desde Coalición Canaria, en el equipo de gobierno del Ayuntamiento de la Villa Rotava, hoy que hemos querido conocer un poquito cómo están trabajando en esa área de bienestar animal. ¿Algo ya para despedir que nos haya dicho y que le brindamos el micrófono?
Pues nada, muchísimas gracias a ustedes por seguir dando visibilidad a nuestros animales. Decir, por ejemplo, yo sí quería comentar que antes hablábamos de los gatos, ahora mismo estamos en época en que hay muchas crías, muchos bebés de gatitos, Y lo digo porque el otro día tuve un pequeño problema porque nos entregaron 4 gatitos recién nacidos, incluso con el cordón umbilical, que incluso yo los tuve en mis manos 2 días y los estuve dando, le estuve dando biberones porque no teníamos casas de acogida ni tuve posibilidad de dárselo a nadie porque nadie nos echaba una mano porque estaba todo el mundo ocupado porque hay muchísimos gatos ahí. Entonces estuve pues varios días con esos gatitos y tristemente fue falleciendo uno, otro y al final murieron los 4. Desde aquí decir que si encontramos pues gatitos, algún nido de gatitos por ahí, abandonar un barranco, que lo dejemos, porque las madres al final sufren ese abandono, no se pueden quitar gatitos a una madre y los animales pues hay que respetarlos porque al final esto es un ciclo y hay que respetarlo. Entonces, con eso una de las cosas que sí quería decir. Y otra, pues nada, si hay desde aquí cualquier persona que nos oiga que tiene algún problema con algún animal que no lo puede mantener por las circunstancias económicas que estamos pasando ahora mismo, pues dirigirse al área de bienestar animal, que estamos aquí para atenderles y ayudarles en lo que se pueda.
Pues damos las gracias a Yaye García, concejala de Coalición Canaria de Sanidad, Consumo, Drogodependencias y Bienestar Animal, que hoy ha sido el tema central de esta tertulia entre amigos en ese ayuntamiento de la Villa de la Orotava. Yaye García, será hasta la próxima. Un abrazo, muchas gracias.
Nada, muchas gracias a ustedes, un saludo.
Y Candy Raya, directora del Refugio de Animales de Puerto La Cruz, muchas gracias y en una semanita te espero por aquí con otros invitados.
Bueno, espero que sí. Vamos a ver, no sé, tengo que inventarme algo nuevo.
Bueno, tú...
Bueno, un saludo para ti, para Yayi y para toda la gente que está ahí.
Muchísimas gracias. Tú sabes que por aquí siempre estos micrófonos estarán abiertos y seguramente pues vendrán otros amigos y otras amigas a esta tertulia y nos irán aportando muchos temas de actualidad. Candy, Yayi, hasta la próxima. Gracias, un millón de gracias, ¿eh?
Hasta la próxima.
Magazine Norte termina por este miércoles, mitad ya de semana. Hemos analizado muchos temas y hemos intentado acercarle la actualidad a través de nuestra gente del norte. Juanjo González y Juan Diego del Pino nos acompañaron en la parte técnica. Les habló José Manuel Martín. Mañana jueves, en la tarde de Radio Ralejos, a las 5 en punto, les esperamos. Un abrazo para todos.
Sintonízanos online en radioralejos.com.